todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. La Liga Sobal cada semana está, yo diría, que más emocionante con la lucha por el segundo puesto. El Bidasoa recupera la segunda plaza tras el empate del balonmano Logroño en casa con el Liberván Cuenca, polémica incluida, y por detrás un pelotón de cuatro equipos en la lucha por Europa con Abanca de Mar de León, Fraikin Granoller y Badahuesca. En la zona de descenso todo sigue igual. Hoy, el lunes, se celebra el sorteo de la final a 8 de la Copa Su Majestad el Rey en Alicante. Y atentos porque el próximo viernes, en partido transmitido por Gol Televisión, Fútbol Club Barcelona-Guadalajara, el Barcelona puede ser matemáticamente campeón de liga. En la división de honor femenina, el Veravera pierde en Valladolid, empata a puntos en la cabeza con el Rocasa Gran Canaria. Se ha concentrado la selección española femenina para disputar el torneo internacional de España en Palencia. Y por lo que respecta a la división de honor plata masculina, el balonmano Nava sigue líder en solitario, seguido por el balonmano Alarcos de Ciudad Real, que ganó su partido al Fertiberia Puerto Sagunto y da un paso de gigante. ¡Otra semana más! Tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la cope. ¡Empezamos! En Cope Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
A su servicio siempre, muy buenas.
Muy buenas. En Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
Yo no puedo ser menos. Buenas, también a tu servicio.
Y con la maleta pendiente que tenemos.
Hoy bueno. no pude hablar con el presidente para preguntarle por la maleta. Estaba en el teléfono cuando lo saludé. Y ahora, si estás en el teléfono, le digo, ¿y de mi maleta qué?
No te preocupes, te lo juntará con la tablet o con lo que sea que den este año en la Asamblea de la Federación.
Pues necesito una también. El otro día, qué mala suerte tienen estas tablets, oye. Se caen y siempre caen como la ley de Murphy de abajo, con el cristal hace plof.
Y se rompen.
Y se rompen, sí, sí.
Bueno, pues nada, habrá que pedírsela. Y en Madrid, Emilio Rojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Estas cuestiones puramente domésticas, como dice el otro, no vienen a cuento. Así que tú espérate tu maleta o cómpratela, porque si no lo tienes crudo en chino filipino. Y como dice Luis en la presentación, esta lucha por el segundo puesto cada fin de semana o cada semana nos trae un capítulo más. Esta vez le tocó a Logroño perder un puntito y ahí está.
Que no debía.
Él decía una polémica, fue polémica, pero fueron unas dobles como la copa de un pino, que decía el otro.
Y fue pie.
Pero lo primero fue que adaptó el balón, se le cayó y lo volvió a coger. Esos son dobles en balonmano. Pero bueno, no lo vieron los árbitros y eso valió el empate.
Fue doble si fue pie y a ver, yo entiendo que no lo vieron.
Chema,
incluso me comentan que en la tele tampoco se ve muy
punto,
claro.
Un punto menos.
Sí, pero bueno, punto. Pues a nosotros no nos gustan las cosas complicadas, hombre, por Dios. Para que sea fácil, seríamos el Barça.
Va a ser fácil, claro.
En el control de sonido, Checho Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y el frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. Vamos, como todas las semanas, comenzamos con el análisis de la jornada de la mano de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
En nuestra primera tertulia, pues hay que hablar de la Liga Sobal. Una Liga Sobal que ya lo comentábamos, el Bidasoa retoma el segundo puesto y con ese final polémico, empate a 30 entre Logroño y Liberán Cuenca, pierde la segunda plaza. Y la última jugada, bueno, pues donde hay polémica arbitral, ¿no, Chema? Esto, no sé si la viste, ¿no la viste?
Sí, sí, hombre, a ver, lo para que en el campo parece clarísimo, luego ya en la tele no sé exactamente lo que se ve o cómo se ve, porque, bueno, al margen de los dobles que decía ahora Emilio, estaba, vamos, para mí parece que dio claro que le dio en el pie, ¿no? Y la volvió, a coger, pero
yo
bueno.
Lo vi por la tele, Chema, y te puedo asegurar que en directo evidentemente yo no lo vi, pero en televisión se ve claramente cómo coge la pelota, se le cae, la vuelve a coger, esos son dobles. Luego tuvo mucha suerte en el lanzamiento porque estaba ya casi con el reloj a cero prácticamente,
sí.
Entre unas cosas y otras. Y los árbitros, yo creo que estaban un poco tapados y no lo vio, el de portería no lo vio, sinceramente.
Sí, no, yo tampoco, a ver, en este caso te quiero decir
porque,
que...
Porque contra el equipo de fuera pues es más fácil decir, oye, pues mira, falta, punto, y ya está. Y te
yo creo que no estaban bien puestos para poderlo ver, tal y como... donde fue y donde estaba, bueno, estaban en su sitio.
Estaban donde tenían que estar, para que a veces tapan jugadores y no lo es.
Quiero rectificar porque diciéndolo así parece que...
Claro, que estaban en otro lado, ¿no?
Que estaban mal colocados. No es que estaban mal colocados, sino que donde fue y
la línea de visión y no la tenían clara.
Que estaba en su sitio, yo creo que... A ver, yo estoy seguro de que si lo ven tan claro como lo vimos el resto de los aficionados, yo creo que lo pitan, ¿no?
Pero, seguro.
Pero, ¿la jugada es de árbitro de campo o el árbitro de portería?
En teoría, eso lo tendría que haber visto el de campo.
El de portería estaba tapado, a mí no me parecía que era tan...
Bueno,
tan
pero, hombre, ellos llevan el intercomunicador, sí. Ellos se pueden poner de acuerdo en decir, oye, tú no has visto que se le ha caído
caso,
el balón.
Mira, en la última jugada de un partido, yo creo que tienen claro que delegan.
Sí. No, sinceramente...
Uno se inhibe y el otro pita. En cuanto el otro pita, pues claro. Levantamos los dos la mano y ya está.
El asunto es que no es nada intencionado, simplemente no se apreció esa falta de reglamento. Y punto.
Vamos, el caso es que el uno por... El otro y el Bidasoa segundo.
Gol y 30-30.
El Bidasoa se coloca segundo y en la banca de Mar del contundente, 32-28 con el Guadahuesca, en su mejor racha y sigue luchando por el segundo puesto.
No, ahí tienes 4 o 5 equipos que están ahí, no puedes descartar ni al Cuenca. Hombre, el Huesca parece que se va quedando un poquito más, pero tienes 4 o 5 y el subcampeonato solo es uno y hay otras 2 plazas más para la Copa EHF. Que es lo que se está jugando todo esto.
Sí,
más luego el octavo puesto que dice Juan Carlos del Valladolid para la Copa del Rey, ¿no?
Pero vamos a ver. Cualquiera de ellos puede... Cualquiera puede fallar en cualquier lado. O sea, de la misma manera que el otro día, pues, error arbitral o no error arbitral, lo que sea, ¿no? Pues el error arbitral, error del entrenador, error de un jugador y tal, de un partido que lo tenías que ganar, lo empatas y le da la vuelta a todo, ¿eh?
Pero hay una buena noticia en todo esto, y es que es una conjetura que hago yo a nivel particular, ¿eh? Uh-huh. No hay ninguna teoría que demuestre lo que voy a exponer. Pero antes los equipos se mostraban reticentes a conseguir una plaza europea. Era hipotecar el presupuesto y el calendario de la próxima temporada, era tener que acudir al mercado para... Y ahora Europa apetece a los clubes, es decir, algo está pasando... que habla bien de la evolución del balonmano español, porque otra vez se está luchando por ser equipo Champions, con todo lo que ello significa, con las exigencias de la EHF, con producción televisiva, con un canon importante a la hora de acudir a esa competición. A los equipos les apetece participar en la Copa EHF. Antes, si quedabas quinto, tampoco pasaba nada, ¿no? Había sido una temporada, bueno, pues apañada y, oye, hemos estado a punto de entrar en Europa, pero no hemos entrado, ¿no? Porque a lo mejor el presupuesto luego se iba a resentir. Este año no, este año yo creo que a la gente le apetece jugar Europa, quiere llevar a su público equipos de otros países y es algo que está hablando no solamente a nivel deportivo ya, sino en pro de que la recuperación económica de la Liga Sobal se está produciendo.
No, plantillas y entrenadores eso lo quieren, lo aprecian. El único que se puede...
Pero a lo mejor contables no.
Ya, exacto. El presidente del club o los directivos son los que a lo mejor se tientan un poco la ropa, pero ante la ilusión de sus jugadores y sus entrenadores... eso y el público sale ganando, porque claro, nadie renuncia ni siquiera a un tercer puesto, a un cuarto puesto, que como tú dices, en otro momento a lo mejor pues no tenía mayor importancia, al contrario, decía, ¿yo para qué me voy a meter en este lío si a lo mejor me van a quitar la mitad de la ficha a mí para ir a Europa? Pues ya está.
Bueno, por cierto, esta semana hay 4 partidos en abierto. Se los explico al presidente de la Española, porque como no sabe que hay en abierto, no se entera de nada.
A lo mejor no tiene la aplicación
instalada. Es que no tiene la aplicación app esa.
Como no tiene tablet. Bueno, ah, no, sí, que es Chema, sí. perdona,
es Chema.
Que no
confunda. Él sí tiene, hombre, por favor, por Dios.
Sí, la reparte.
Bueno, pues el martes a las 8:30 por Castilla-La Mancha, en abierto, presidente, Liberbank Cuenca, el Betian Aitasuna. Nos vamos ya el miércoles por la Liga Sport, ahí tendrá usted que coger la aplicación. Bada Huesca Fraikin Granoller a las 8:30. El sábado por la TVG, Frigorífico Morrazo Blendio Sin Fin. Y el viernes, ojo con este partido, por Gol Televisión, viernes 7 de la tarde, Fútbol Club Barcelona Cuavi Guadalajara, donde el Barcelona, sumando los dos puntos, es matemáticamente, a falta de 7 jornadas, campeón de liga.
Correcto. Y además, bueno, Gol Televisión creo que va en abierto también. Eso solo hay que enchufar la tele y poner, creo que es la 60 y algo.
No sé,
que tenga.
Eso ya,
bueno, es igual.
Pero
no le vamos a seleccionar la televisión al señor presidente, pero que conste que lo puede ver todo el mundo sin pagar un euro. Vamos.
Que tiene 4 en abierto, ¿eh? No hace falta esperar a que el balonmano llegue a la época de abierto.
No seas así, que él ya lo sabe. Lo que pasa que, yo qué sé, pues hay que estirar el chicle, ¿sabes?
Bueno.
Pero el problema, Emilio, es que todavía hay gente que le compra la moto.
Muchos.
¿Cómo?
Muchos.
Con jardineras y todo.
Yo siempre, la frase esa que he acuñado, bastante desafortunada, de que te vende las Cibeles por parcelas y luego te acabas enterando de que no es suya. Pero bueno, oye, chicos, si hay mucho crédulo por el mundo, compañeros.
No, ya lo dije el otro día.
Una cosa es ser crédulo, otra cosa es ser tonto. Mira, hay mucho crédulo interesado.
Juan Carlos, o intencionado.
Claro, eso voy.
Yo el otro día ya lo dije. Tenía yo un profesor en la Facultad de Ciencia de la Información que decía, y eso lo aplico al mundo del balonmano, que hay más tontos que botellines de cerveza.
Le gustaba la cerveza.
Eso está más claro que el agua. Bueno, luego esta semana, en la fase de grupos, quinta jornada, el sábado a las 6 de la tarde, un partido muy complicado, Kiel, Fraikind Balonmano Granollers, el domingo 12 de la mañana, Liberbank Cuenca frente al Oporto y cerrará a las 2 de la tarde, también el domingo, Balaton Furedi de Hungría frente a Balonmano Logroño en las competiciones europeas y regresa a la Champions League con los octavos de final. Ya hablaremos posteriormente, esperando rivales, tanto el Fútbol Club Barcelona como el Paris Saint-Germain. Pero la que está bonita es la División de Honor Femenina, y para ello tenemos pues a nuestras dos grandes tertulianas, amigas, como es Noé Encila. Hola, Noé, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas. Y también Montse Puche. Hola, Montse, ¿qué tal? Muy buenas.
Estoy aquí.
Bueno, decía que la liga está bonita. ¿Quién nos iba a decir que además en Valladolid y de 6 iba a perder el Superamara Veravera?
Bueno, la verdad es que los últimos años, cuando estaba yo allí en Veravera, era una pista que realmente no se nos da nada bien, o que no se nos dio nada bien, sobre todo cuando estaba yo, y ha seguido esa misma tónica, ¿no? Es un equipo que crece mucho en casa y que se motiva muchísimo contra equipos grandes, y que es bastante complicado sacar los dos puntos allí.
Y después, chicas, que tal, buenos días desde Valladolid, precisamente. Después de una semana traumática en la cual el presidente del aula el pasado jueves anunciaba que tanto Eli como María Prieto Mugioni iban a dejar de jugar precisamente en Valladolid para irse a jugar a Veravera. Fue una decisión arriesgada anunciarlo justo antes del partido ante las Donostierras, ¿eh?
Bueno, pero soy Emilio, la Zamorana se marcó como 10 o 11 goles, o sea que esa, lo de los anuncios de que se va a ir a otro sitio, de momento no funcionan. Está por ahí, por Valladolid, y ahí lo hace. Pero es que les distraemos a nuestras chicas, porque ellas, lo de la liga, les parece muy bien, pero ellas...
Emilio, para el carro un momento.
Donde se juegan...
No, habla tú,
anda.
No vayas donde siempre, que ya te conozco. Habla un poco de qué te ha parecido el partido, ¿no? A ver...
El tema del aula y Superamara Veravera, estoy totalmente de acuerdo con Montse. Siempre se le ha dado un poco mal. Es verdad que Veravera siempre se le ha dado un poco mal al lado de Valladolid. Es verdad que el aula Valladolid hizo un partido muy bueno, muy serio. Y el Huerta del Rey siempre es una pista muy, muy, muy complicada. O sea que yo creo que un merecido ganador el aula Valladolid, porque lo hizo muy, muy, realmente muy bien. Supo llevar muy bien el partido.
Y lo que os iba a preguntar, Emilio, la zona de abajo, ¿cómo lo veis? ¿Estáis implicadas ahí los dos equipos?
Las lentejas esas son vuestras, Montse, a ver.
Bueno, pues bastante complicada. Además, la siguiente jornada nos enfrentamos tanto Morvedre contra Castellón, contra nosotros. Sí. Y bueno, yo creo que los dos equipos sabemos de la importancia. La verdad es que nos quedan pocas balas que utilizar y va a ser un partido pues a cara de perro, ¿no? Creo que los dos equipos vamos a salir a muerte y bueno, aprovechar estas últimas jornadas para intentar picar, ¿no? Y sacar puntos.
Noé.
Importantísimo lo que dice Montse. El siguiente partido además nos enfrentamos, o sea que lo tenemos ahí. Sí o sí los dos vamos a salir a por los dos puntos porque son muy necesarios tanto para uno como para otro, porque estamos ahora mismo pues en la recta final, digamos. Es verdad que todavía quedan alguna que otra jornada, pero sí que es cierto que los puntos, digamos, importantes son los con los que nos enfrentamos y esos son con los que tenemos que ir a muerte. Y a partir de ahí, si podemos rascar alguno más, pues, hombre, bienvenido sea, pero sobre todo los que estamos, digamos, al final, que somos los tres de la Comunidad Valenciana, eso hay que intentar sacarlos adelante, claro.
¿Os ha sorprendido las victorias de Alcobendas en las últimas jornadas con, según me cuentan, problemas que hay de dinero en ese El Beti Alcobendas?
Bueno, quizás la victoria que consiguieron en La Guardia, pues esa yo creo que nos sorprendió a todos, ¿no? Porque, bueno, yo estuve viendo un poquito el partido en directo y la verdad es que me sorprendió un guardés con demasiada poca actitud, ¿no? Y en ese sentido sí me sorprendió. Nosotros al final no pudimos con ellas la semana anterior, perdimos de un gol, tenemos el gol a verás, pero claro, son dos puntos que suman. Está haciendo buenos resultados, entonces es un equipo pues como todos que queremos quedarnos y que estamos ahí en la pelea.
Y además, chicas, que se complica porque momentáneamente el Cañamelar Valencia superó su crisis económica, por lo menos a nivel de poder seguir en competición, y de ser un rival que a lo mejor hubiera estado fuera, pues sigue habiendo tres plazas de descenso y creo que sois cuatro equipos, incluso a lo mejor hasta cinco si metes al Porriño, creo que es el que también anda un poco liado ahí, ¿no?
Eso es, el Porriño ahora mismo también está un poco medianamente ahí. Y es más, en la siguiente jornada también hay un partido importante, ¿eh? Porque juegan también el Porriño contra Alcobendas. Uh-huh. O sea, que se puede meter, como tú dices, en el barro en ese partido. Entonces sí que es verdad que la cosa está complicada porque yo creo que hay equipos que si alguno de nosotros, pues eso, puntuamos, puede caer también en el barro. Sí, todavía queda cosita.
Y en cuanto a las competiciones europeas, Rincón Fertilidad Málaga cayó, el Rocasa con la combustible Silvia Navarro le metió otra vez en una semifinal europea. ¿Cómo veis esa eliminatoria contra el Kristianstad? ¿Hay posibilidades de que el Rocasa se meta en la final? ¿Tú cómo lo ves, Montse?
Bueno, ahora se acerca esta competición. A nivel europeo, pues la cosa se complica mucho. Lo que hay que tener muy claro es que tienes que hacer muy buen partido en casa. Bueno, no sé cuándo, o sea, cómo está el eliminatorio, o sea, primero juegan en casa.
En casa.
Ah, en casa, pues sí. Tiene que hacer un partido muy, muy serio, intentar que la diferencia de goles sea asequible para el partido de vuelta, porque esto está ya a estas alturas de competición, la gente anda muy fuerte y quiere ir a por todas. Posibilidades tiene, desde luego. Y yo creo que equipo también, además ahora se ha vuelto a meter en la lucha por la liga, o sea que el equipo tiene que estar en una moral alta y yo espero que les vaya fenomenal.
Oye, Noé, a vosotras cuando erais jugadoras o ahora que estáis como entrenadoras, ¿es mejor jugar primero en casa o primero ver qué pasa fuera y luego resolver el partido de vuelta en tu domicilio?
Bueno, al final nunca se sabe, porque tú siempre piensas que quizás el primero es mejor en casa para tener, digamos, o un resultado solvente o valorar cómo lo puedes tener, pero quizás se te pueda volver a la contra, ¿sabes? El hecho de que quizás hagas un buen partido o un malo y que cuando llegues allí estés un poco con tensión o todo lo demás. Entonces, no sé decirte qué es mejor. Quizás es mejor el último en casa, porque al final en el de fuera vas a salir al 100%, sí o sí. Sea el primero, sea el segundo, sea fuera vas a salir al 100%, pero si es el primero mucho mejor, porque puedes llevar digamos, la batuta tú después en casa. Pero yo creo que al final Rocasal es un equipo que se le da muy bien la Challenge, que es muy competitivo y, como dicemos, está muy bien ahora. Y si le respetan las lesiones, creo que sí que puede dar bastante la cara contra el Christian Tad.
Monse, se para la Liga esta semana, Torneo Internacional de España en Palencia. Se ha trasladado por aquello que en noviembre, cuando Carlos Vivir convoque a todas las jugadoras, se las lleve rápidamente a Japón por el jet lag, por las horas de diferencia, por tratarlas de habituarlas a la vida en Japón. ¿Tú crees que es un momento oportuno para hacer ese torneo, este parón ahora en la Liga? ¿Os viene bien?
¿A los clubs o a la selección?
A los clubs, a los clubs.
Hombre, pues... depende un poco. Quizás en mi caso, en el caso de Castellana, a mí me viene bien este parón pues para intentar pues salir en la dinámica en la que estamos y trabajar sobre todo de cara a esta recta final de temporada, analizar un poco qué es lo que ha pasado, hasta dónde podemos ir y trabajar para ello.
¿Y a vosotros, Noé?
Estamos en la misma alternativa que Monse. Nosotros, al fin y al cabo, nos viene muy bien el tener este parón, nos viene bien por el hecho de que nos estamos jugando muchísimo y lo aprovechamos muy mucho para poder trabajarlo como tenemos que trabajarlo bien. Entonces, a nosotros, dentro de todo eso, a nosotros personalmente no nos viene mal, la verdad.
Y en cuanto a la selección española, pensando en el futuro, pensando en ese Mundial, ¿cómo la veis? El trabajo de Carlos Viver está trabajando bien, está haciendo buenos relevos, pero evidentemente la situación va a ser, yo diría, casi límite en el Mundial para nosotros, de cara a los Juegos, me refiero.
Sí, desde luego, porque yo creo que se está trabajando bien, que está intentando transmitir su filosofía de balonmano, está intentando crear un grupo sólido. Ya lleva 2 o 3 campeonatos trabajando en esa línea, entonces este Mundial quizás sea un poco, debería de ser el punto de inflexión, ¿no?, a ese trabajo previo que ya se está haciendo desde que Carlos coge la selección, ¿no? Hubo un cambio generacional muy fuerte porque eran chicas que habían conseguido muchísimas cosas y claro, todo cambió y lleva su tiempo y yo espero que en esta misma línea de trabajo siga y se pueda consolidar entre los grandes de Europa.
Y a ti qué te voy a decir, ¿no? Tú has vivido la mejor época de la selección española femenina con las guerreras, con las chicas, sí. Y el cambio es complicado, duro, y desde luego hay que tener paciencia.
Eso es, hay que tener paciencia porque ha sido un cambio muy, muy radical y tenemos que tomárnoslo así, ¿no? Como un momento, digamos, de un poco de transición, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que se están haciendo las cosas bien y se está trabajando, pero sí que bien es cierto que, pues bueno, hay muchísimas jugadoras que les falta, creo yo, que la experiencia de jugar, pues, torneos internacionales y partidos internacionales, que eso se hará poco a poco y es como al final se llega a hacer grandes cosas, o sea que hay que tener paciencia, pero yo creo que llegarán.
Sí, porque decías que es importante jugar partidos internacionales, pero estaréis conmigo de acuerdo, las dos lo conocéis perfectamente, no es lo mismo jugar partidos internacionales fuera de tu casa que en casa, curte más fuera de casa, ¿no?
Sí, por supuesto, o sea, porque conoces lo que es otra historia del balonmano. Aquí en casa, pues bueno, la verdad es que la selección arrastra mucho, pero yo creo que en el resto de Europa, pues la repercusión y la incidencia que tiene el deporte femenino, ya no el balonmano, sino todo en general el deporte femenino, pues es diferente, ¿no? Y eso son experiencias que vas acumulando, que vas viviendo, que sabes un poco cómo está en el resto del mundo y eso la verdad es que hace más jugadora balonmano.
Es decir, que Noé, nos vendría muy bien de vez en cuando no solamente organizar nuestros torneos en casa, promocionar el balonmano femenino, pero también nos vendría bien jugar algún torneo fuera de España precisamente por lo que hablábamos, para curtirlas, ¿no?
Sí, eso es. el poder utilizar a lo mejor, pues eso, el un poco el que está muy bien que tengamos torneos internacionales en España, ojo, que hay que darle publicidad a nuestro deporte, pero sí que bien es cierto que se podrían hacer también algún que otro, pues de esas semanas que tenemos de selección, el poder hacer que jueguen también en otros países, sí.
Bueno, chicas, pues hemos hecho repaso a la actualidad del balonmano femenino, que aprovechéis bien la semana para poner las ideas en vuestros equipos pensando en esa última recta, vamos a ver qué pasa. Así que nada, Noé, gracias por estar con nosotros, un beso muy
fuerte.
Un abrazo
fuerte igualmente. Para todos.
Monse, también, aprovecha la semana, un beso muy fuerte, gracias.
Eso es, un abrazo.
Hasta luego,
gracias,
adiós.
Hasta
adiós. Es la hora en Derrosca de nuestra firma invitada. La firma nos llega de la mano de uno, yo diría, de los mejores analistas del mundo del deporte y, por supuesto, del balonmano. Estamos hablando del gran Anselmo Ruiz de Alarcón. Sepamos sobre qué nos habla y nos ilustra el grande de Anselmo en el día de hoy.
Buenos días, Luis. Hoy comentaré un decálogo de propuestas que podrían hacer avanzar a nuestro balonmano en situaciones en las que la última década se ha estancado, ha avanzado lentamente o incluso ha retrocedido. La atalaya que supone la fonoteca del programa de Rosca muestra como anillos de un árbol los periodos de bonanza y depresión que ha mostrado el balonmano en España, que cuando ha alcanzado la sostenibilidad ha sido de forma austera. Se han producido avances, pero no convergentes, es decir, a menor ritmo que el de países que han empezado a superarnos en la industria del balonmano o incluso de otros deportes en nuestro mercado doméstico, más allá de los éxitos del Fútbol Club Barcelona y las selecciones de hispanos y guerreras. Por este programa han pasado en estos lustros directivos, jugadores, entrenadoras, árbitros, representantes, periodistas, que han proporcionado una visión previa del momento en el que ahora nos encontramos, al cual podíamos llegar y efectivamente hemos llegado. ¿Cómo podría invertirse a mejor esta situación actual? Estos son los puntos propuestos. 1. Compromiso y firma de códigos de buen gobierno por parte de federaciones territoriales, estatal y liga profesional asobal. 2. Ranking público en páginas web y en apps del número de espectadores en pabellones en liga asobal y liga guerrera, evaluando de forma fiable, independiente y rápida cuál es el impacto que ha tenido cada partido en espectadores en la grada, como ya hace la Bundesliga alemana. 3. Implementación de departamentos de ticketing en clubes que estandarice el proceso de adquisición de entradas, estimulando la competencia entre clubes para aumentar sus ingresos por esta vía. 4. Recomendar o normativizar el establecimiento de un porcentaje determinado de inversión del presupuesto total del club en acciones concretas de marketing y visualización del balonmano. 5. Establecer un plan conjunto de desarrollo de canteras que las evalúe periódicamente, tanto en la productividad del número de jugadores pertenecientes a una cantera que terminan alcanzando el nivel profesional, como a los perfiles laborales que trabajan en esa academia, y estableciendo un mínimo de requisitos al ascender a máxima categoría. 6. Plan de difusión de balonmano, tanto en su práctica como en su visualización, en centros de enseñanza, en colegios, en institutos, estableciendo un pack de acción que incluya la primera visita gratuita a un partido profesional. 7. Crear un comisionado o una entidad subsidiaria que permita una ágil toma de decisiones comerciales y de difusión en Asobal, en la Federación Española de Balonmano, de forma no asamblearia para este tipo de decisiones que necesitan más rapidez. 8. Estimular una red de agentes comerciales que difunda y venda el balonmano con rendimiento de cuentas periódicos como hace cualquier empresa hoy día. 9. Creación de una red de embajadores de nuestro balonmano, basado en leyendas, en jugadoras en activo, que actúen siguiendo un plan industrial de difusión del balonmano entre las generaciones más jóvenes. 10. Establecer eventos anuales comerciales sobre el balonmano que permitan disponer de un foro estable de reunión de potenciales inversores interesados, en la línea menor escala de eventos como las series o salones internacionales. Las reuniones que tendrán a cabo en el mes de junio, tanto con la Federación Europea, con las EHF Talks, como el Wizard Handball, que se celebra en Esplugues de Llobregat, Barcelona, la semana posterior, van en esta línea. Nada de estos 10 puntos que te he comentado, Luis, es idea o invención mía. Estos son los puntos que en los congresos a los que asisto mensualmente en Europa, en distintos deportes, aparecen. Sobre todo con un punto a seguir, que es cuál es el desarrollo económico de un deporte que es medible en euros y cómo va evolucionando a lo largo de los años. Ahí el algodón no engaña y es algo que podemos tener como objetivo conseguir, además de la difusión y de aspectos menos tangibles. En los próximos programas podemos desarrollar algunos de estos aspectos del decálogo que consideréis más interesantes. Saludos, Luis, y a toda la audiencia de Rosca. Hasta la próxima.
Oh, yeah, yeah, don't
Uno de nuestros grandes veteranos en la Liga Sobal, que es pieza fundamental en su equipo, el Ángel Ximénez Avia, Puente Genil, lleva más de 200 partidos en 11 temporadas de la Liga, es el gran Chispi. Un sevillano de pro que a sus 35 años está, yo diría, que casi casi fenomenal, y que me imagino tiene la ilusión de un niño para continuar un poquito más, si se puede, en activo. Hola Chispi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, antes que nada, enhorabuena por ese pase a la final a 8 de la Copa del Rey. Supongo que contentísimos allí en Puente Genil.
Pues bueno, muchas gracias, y por supuesto, ¿no? Y más en una temporada que quizás en Liga no está siendo todo lo brillante que nos gustaría, y llevarnos la alegría de otro año más a la fase final de la Copa del Rey, pues
porque
la verdad que sí, es un espaldarazo muy bueno, ¿no?
Porque Chispi, en esa eliminatoria de Copa del Rey se pasó muy mal, pero se logró estar por tercera vez en la gran cita, que estuvo bonito, ¿eh?
Se pasó fatal, pero bueno, se preveía, ¿no? Una eliminatoria muy galada, los dos partidos de Liga habíamos quedado empates. Allí en Benidorm ganamos nosotros de uno y ellos nos han ganado de uno aquí, lo que demuestra la igualdad que habían demostrado también los partidos de Liga, ¿no?
Chispi, la temporada está siendo, yo diría, que como una montaña rusa. En Liga sufriendo, en Copa bien y sabiendo jugar.
Sí, sobre todo lo que quizás más llame la atención, aparte de que, bueno, efectivamente no estoy siendo todo lo brillante en Liga que nos gustaría, es que en casa que no hemos sido capaces de ganar ningún partido, ¿no? Y a cualquiera que tú le digas eso, de que Puente Genil durante el año no ha sido capaz de ganar ningún partido de Liga en casa, pues prácticamente no se lo creería, ¿no? Y es un poco lo que ha marcado nuestro devenir en la Liga.
Y esta semana tenéis un partido clave para vosotros, para salir hacia arriba como un cohete, o meteros en complicaciones. Ángel Ximénez Avia, Condes de Álvarez Teucro, sábado 6:30 p.m. Se encienden todas las alarmas, ¿eh?
Bueno, todavía las alarmas no. Las alarmas se encenderían a las 8:30 y cuando acabe el partido no hemos sido capaces de ganarlo, ¿no? Yo creo que es clave, sería también un poco quitarnos la pinita de lo que te he dicho, que todavía no hemos sido capaces de ganar este año en casa. Ganando ese partido, lo que queda de Liga se ve de otra forma. Y también sería ir a la Copa del Rey un poco con los deberes prácticamente hechos en la Liga y disfrutar todavía más de lo que viene siendo la competición esta.
Hola Chispi, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Bueno, te decía Luis que se encendían las alarmas. Sí, claro, lógicamente, si al acabar ese partido no lo sacáis, porque, sinceramente, no esperabais estar a estas alturas con estos pelos, ¿no, Chispi?
Bueno, no lo deseábamos, pero esperarlo, al final la competición te pone donde te mereces, ¿no? Todo el mundo coincide en que tenemos mucho más equipo, fuera de casa estamos a un nivel que no hemos estado en estos 6 años, y si hubiésemos mantenido el nivel que normalmente tenemos en casa, hubiésemos estado mucho más arriba, ¿no? Pero al final la competición te devuelve lo que tú le das, y si nosotros no hemos sido capaces de sacar más puntos, merecemos estar ahí, y el sábado tenemos que ganar para no merecernos estar más abajo, ¿no?
Y tú, que eres un hombre experto en muchas batallas, ¿a qué lo achacas? ¿Por qué esta irregularidad? ¿Por qué en casa os está costando esta temporada tanto cuando Puente Genil era casi un fortín para muchos equipos?
Sí, así es lo que nos hemos pasado durante todo este año para mantener la categoría, ¿no? Pues yo creo que, mira, la competición empezó mal desde primera hora y ha marcado el devenir del equipo, ¿no? Ya no juegas tan fluido, ya no todo se ve con tanta claridad, todo lo que antes era positivo, pues ahora se ha tornado en negativo, y al final pues vas a jugar con una ansiedad y con una mochila llena de piedras que no te deja dar lo mejor de ti, ¿no?
Eso iba a ser, Chispi, que cuando ves que las cosas no salen, los nervios atenazan hasta los veteranos como tú, ¿no?
Yo intento que me atenacen poco, ¿no? Poco. Pero es verdad que es así, ¿no? Que eso no tenga 36 años o tenga 20, no se juega igual cuando todo va de cara que cuando las cosas vienen mal dadas, ¿no? Y
bueno,
que para mí ha sido la clave, sí. Ya un poco marcada.
Bueno, de todas formas, no vamos a decir nada porque Julián Ruiz ya os lo dirá, pero esto hay que sacarlo sí o sí, ¿no?
No te quepa la menor duda. Además ya el sábado no importa jugar más bonito, más preciso o más táctico, sino el sábado lo que importa es sacar los dos puntos y ver la liga con desde otra perspectiva, ¿no?
Sí, porque tienes que sacar esos puntos, mantener al equipo, porque yo no sé si este verano te vas a plantear hacer un overbooking de esto, porque tú con lo de la playa sigues todavía jugando, ¿verdad?
Pues sí, yo mi planteamiento ahí está. Si me llaman y cuentan conmigo, me gustaría estar. La única espinita que me queda es que todos los años que voy no puedo ir al curso de entrenador nacional. Hay que buscar una fecha alternativa para los que jugamos a la playa.
Porque tú, Chispi, físicamente, ¿cómo te encuentras?
Yo estupendamente.
Si hace doblete y todo el tío.
No, hombre, pero él sabe perfectamente que no es lo mismo playa que pista.
No, totalmente. Se sufre mucho menos en la playa, no hay tanto impacto en la caída, no es lo mismo caer sobre arena que sobre pista. Pero yo, una vez que han pasado los problemas de la rodilla, yo estoy a tope y ya tendré tiempo de descansar cuando me retire. Por desgracia, cada vez va quedando menos para eso, ¿no?
Oye, porque tú firmarías casi otros 200 partidos por lo menos. Eres consciente de que quedan menos, ¿no?
Sí. Yo lo firmaría y si alguien me lo firma, encantado, ¿no? Pero
el malvar no quieres que vayas a tu casa antes de los 40 o por ahí.
Hombre, hay jugadores que están con más edad que Chispi. Sí. ¿Y por qué no vas a ir él si se encuentra físicamente bien y puede seguir, verdad, Chispi? ¿Por qué no vas a seguir?
Sí, totalmente. Pero bueno, también es verdad que jugadores de campo que lleguen a los 40 no hay tantos. Quizás en la liga tenemos los casos de los porteros y jugadores de campo no hay tantos. Pero es verdad que mientras que el cuerpo aguante, allí haya un club dispuesto a apostar por mí, no tengo ningún problema.
Lo que resta de temporada, Chispi, el equipo pontano, con ese calendario que tenéis, ¿vais a sufrir mucho o no? ¿Cómo tenéis el calendario?
Bueno, pues recibimos a Canga, Alcobenda y Teucro en casa, que es básico, o sea, esos tres partidos van a marcar lo que hablamos de sufrir o no sufrir. Si nosotros sacamos esos tres partidos, tendríamos 19 puntos y ya sería cuestión de un punto más para estar tranquilo, ¿no? Pero esos tres partidos son los que van a marcar lo que nos quede de liga.
Y la afición de Puente Genil, ¿qué me dices de ella? Estarán a tope con vosotros, pero estarán asustaditos.
Bueno, hombre, aquí eso no falla nunca, ¿no? Y más este año que, como estamos hablando, que no le hemos dado ni una sola alegría en todo el año, ahí han estado, ¿no? Pero ya te digo, todo eso no importa si el sábado sacamos el partido y ya a pensar en la Copa del Rey y a disfrutar y que ellos se lleven también una alegría que este año está siendo un poco más complicado de lo normal.
Oye, ¿tienes más contrato con el Puente Genil? ¿Terminas este año? ¿Cómo lo tienes?
Tengo la opción de un año más que por parte del club y que a lo largo de este mes se decidirá si me quieren que continúe o no. Y vamos, yo por mí, con lo que estamos hablando, ¿no? Yo sí, ellos siguen apostando por mí, yo no tengo intención de ir a otro sitio y tengo intención de jugar por lo menos este año más.
Tú ya sabes que Puente Genil es a Chispi como Chispi es a Puente Genil.
Sí, bueno, pero yo entiendo que todo tiene un principio y todo tiene un final y no hay nadie imprescindible. Y yo ya te digo, mientras que cuenten conmigo, yo voy a estar ahí para lo que necesiten, pero el día que opten por otro tipo de jugadores o porque no del nivel, ellos piensen que quieren optar por otros jugadores, no hay ningún problema. Es ley de vida y otro vendrá y ya está.
Aunque los veranos al jugar con el balonmano playa no te deje hacer ese curso nacional de entrenador, de cara al futuro, ¿qué te gustaría? ¿Entrenar equipo? ¿Tienes pensado algo o no te lo planteas? Una vez que ya te retires ya decidirás.
Bueno, yo tengo pensado lo que viene siendo el futuro fuera del balonmano, ¿no? Pero sí es verdad que creo que vamos, tengo planteado sacarme el curso de entrenador nacional. Y bueno, pues un poco ya veremos las opciones que hay, ¿no? Siempre está claro que todos los que llevamos tantos años jugando al balonmano y metidos en esto, es lo que nos gusta y es lo que se nos da bien, ¿no? Yo llevo 20 años metido en el mundo del balonmano, es lo que mejor se hace y creo que puedo ayudar en ciertas cosas ya sea formando jugadores jóvenes o ya sea entrenando. Si te das la oportunidad, pues probablemente la aprovecharé.
¿Y la Liga Sobal cómo la ves este año? ¿Crece? ¿No crece? ¿Está estancada?
Yo creo que el nivel de competitividad de la Liga Sobal mejora cada año, es cierto, y es una obviedad decirlo, que competir contra el Barça es prácticamente imposible. Entonces, siempre sabiendo que el Barça va a ganar todos los títulos a nivel nacional, todo lo que está por debajo, yo creo que crece, pero no crece al nivel suficiente como para competir contra el Barça. Y eso es un hándicap muy grande para nuestra competición.
Desgraciadamente es así, pero bueno, lo importante es que yo creo que se ha salido de ese túnel, un túnel que se ha vivido durante algunos años, y que los equipos vais creciendo poco a poco, como crece el Ángel Ximénez, y eso sí, hay una diferencia abismal con el Fútbol Club Barcelona, pero insisto, lo importante es que vais creciendo los clubes, como Ángel Ximénez, ¿no?
Sí, totalmente. Yo es que creo que del 2 al 16 la igualdad es total. Cada año los equipos suben a nivel deportivo y suben a nivel económico, pero está claro que no sube lo suficiente como para competir contra el Barça, ¿no? Eso es la pena y es lo que hay que trabajar para, a no muy largo plazo, poder intentar llegar a ese punto, ¿no?
Bueno, Chispi, que lo que resta de temporada, que tengáis suerte y que el año que viene sigamos viendo a Chispi en las canchas, ¿eh?
Pues muchas gracias y no, por mi parte no va a quedar, ojalá que sea así.
Venga, un fuerte abrazo, Chispi, hasta otro día. Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Es el momento de nuestra tabla redonda. Nuestro tiempo de debate. Hoy contamos con un gran amigo nuestro, con Luismi López. Hola, Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, Luismi, semana de octavos de final de la Champions League. El Barcelona descansa. ¿Opinas bueno, opinas malo ese descanso para Xavi Pascual y sus jugadores? ¿Qué te parece, Luismi?
Bueno, nunca se sabe si es bueno o malo, ¿no? Porque a veces el ritmo de la competición te activa más, ¿no? Ahora el Barcelona está en un buen momento y bueno, pero quitarte dos partidos duros, que siempre son duros en la Champions League, pues siempre es interesante. Se juega para ser primero de grupo en esta competición y es lo que el premio que se recibe, ¿no? El saltarte los octavos de final, pasar directamente a cuartos, aunque luego pues la ventaja sea más o menos discutible, porque el hecho, la única ventaja es privarte de dos partidos, el descanso que tienes en estos dos partidos. Luego el rival siempre puede ser más o menos fuerte, aunque los favoritos para mí seguirán siendo, pese a todo el sorteo que ha habido, el Paris Saint-Germain y el Fútbol Club Barcelona, si es que luego ya en Colonia, si se llega allí, pues no se cruzan en un partido de semifinales. Pero de todas formas, ya te digo, el jugar o no jugar depende. Unos dirán que unos entrenadores preferirían jugar y tener ritmo de competición a ese nivel y otros preferirían ese descanso, estar en la Liga Española trabajando, haciendo unos entrenamientos pensando en ese partido a largo plazo.
Oye, Luismi, perdona, Emilio, en esos partidos de Sporting, Veszprém, Wisla Plock-Pikzegen, Zagreb-Vardar, Meskov-Brest, Flensburg-Handewitt, Zaporoje-Kielce y René-Carlow-Nantes, que de ahí va a salir el rival del Fútbol Club Barcelona. Tenemos claro qué va a pasar Veszprém, Pikzegen, Vardar, Flensburg, Kielce y más igualado el René-Carlow-Nantes.
Hombre, todos opinaríamos así, lo que pasa que luego vienen las sorpresas, ¿no? Pero claro, el Sporting, que está haciendo una bonita competición, con jugadores que están llamando mucho la atención, aparte de Ruesa, que le conocemos perfectamente, pero tienen ahí al lateral izquierdo el cubano que está sorprendiendo, y jugadores jóvenes que ya están llegando a la absoluta portuguesa, que están sorprendiendo, pero Vespren también, a pesar de la derrota de ayer frente al Szeged, en un grandísimo partido, me encantó ese partido de la Liga, pero bueno, está David dándole ya la firmeza habitual en Vespren, y Vespren es el claro favorito. En el otro partido, Szeged está en un nivel espectacular, yo creo que es muy superior a Wisla Plock. El Vardar, lo mismo, a pesar de que el Vardar haya bajado un poquito, ahí podían estar más igualadas las fuerzas, se ven muy habitualmente estos dos equipos en la Liga Ceja, y bueno, pero yo doy favorito al Vardar, aunque ahí podría haber una sorpresa. Luego Flensburg, en teoría, debería ganar a Meskov, pero Meskov tiene algunos momentos que juega muy bien, el equipo de Manolo Cadenas, aunque tiene la vuelta en Alemania, y ahí el Flensburg tiene que dar su poder de líder de la Bundesliga, ¿no? Kielce, a pesar de las muchas lesiones, debería ganar a Zaporozhye, aunque las lesiones nivelan un tanto ahí la eliminatoria. Yo creo que recuperará, no sé si podrá estar Alex ya para este partido, pero sin Alex, sin Dani, sin Jureski, muchas lesiones para el equipo de Talán Dušebajev. Y sí, el más igualado es el Reine Karlovén Nantes. Reine Karlovén está pasando una pequeña crisis, no se encuentra. Yo creo que ya el anunciado cambio de entrenador ha cumplido un ciclo, y este año pues en la Liga está muy irregular, también en Champions League. Y bueno, Nantes, yo creo que Nantes ahí, teniendo el partido de vuelta en Francia, tiene muchas que decir, y yo a Nantes le doy, en este caso, más favoritismo para ser el rival del Fútbol Club Barcelona.
Yo, chicos, si me permitís, ¿qué tal, Luis? Muy buenos días desde Valladolid.
Buenos días, ¿qué tal?
La pasada semana teníamos a Juan Carlos Pastor, y yo no sé vosotros, a mí me pareció entenderle entre líneas que este año para Pete Szeged no estar en la Final Four es un fracaso.
Bueno, está jugando muy bien, ¿eh? Ayer hizo un partidazo frente a Vespren, ¿eh? Ahí fue un duelo de maestro-alumno entre Pastor y David Davis, y la verdad que fue un partido muy táctico, y ahí se vio lo que es el Szeged de este año. Era un partido de Liga húngara, pero era un partido de Champions. Y el Szeged tiene un equipo, una plantilla que podría llevarle y debería llevarle a Colonia, y yo estaría encantado, porque aparte de ser un equipo con muchos españoles y con grandes amigos, además del entrenador, pues lógicamente se merece el trabajo de Pastor y su crédito que tiene ya en toda Europa, el disfrutar, el probar una Final Four en Colonia. Y yo, pues bueno, la primera eliminatoria la tiene clara, ¿no? Yo creo que es muy superior a Wisla Plock, como hemos dicho. Luego ya veremos lo que pasa en los cuartos de final, pero sí, yo le doy como uno de los favoritos para estar en Colonia.
Sí, soy Emilio. Como esta exposición tan fundamentada de Luismi, es verdad que el Pete Szeged, bueno, en la Liga húngara le está plantando, y muy bien, cara al Vespren. De hecho, le acaba de ganar otra vez en la Liga, aunque luego tienen su final, digamos, por eliminatoria para el título. Pero yo estoy de acuerdo en que quizás no sea de los que a priori puedan ser los cuatro de la Final Four de Colonia, pero están acabando muy bien la temporada y habría que tener cuidado con ellos. En cuanto a, bueno, en esa fundamentada exposición tuya, Luismi, yo estoy de acuerdo. Lo de la polémica de si el Barcelona y el Paris Saint-Germain, los dos, ganan o pierden con los dos partidos menos por haber sido campeones, pues como tú mismo has dicho, todo depende de cómo te levantes cada día, ¿no? Un día vas a perder dos partidos importantes, otro día vas a decir que te has ahorrado unos esfuerzos tremendos porque hay mucho nivel y mucho equilibrio en cualquier eliminatoria. Pues eso, lo que diga Xavi Pascual será lo que nos valga a todos. Lo demás es especular sobre algo, no da igual.
Sí, está claro. Eso, cada entrenador tiene su librillo, y Xavi Pascual, yo supongo que cuando se clasificó primero del grupo en un grupo muy duro, pues lógicamente estaría contento, se quita partidos y se quita riesgos, sobre todo de lesiones, ¿no? Y otros dicen que el ritmo de partidos en alta competición es mejor. No sé, en definitiva yo creo que haberte quitado dos partidos pues que podrían haber sido duros, pues bueno, pues es mejor.
Puede ser positivo, ¿verdad?
Sí. Puede ser sí. Positivo, y él va cogiendo el ritmo en la Liga Española, aunque la Liga Española no tiene mucha oposición, pero bueno, es distinto al Paris Saint-Germain. Ayer, por ejemplo, Paris Saint-Germain jugó contra Montpellier, por fin. Además, hay que felicitar a Raúl y a Viran como representantes españoles, y a Rodrigo, que han ganado su primer título esta temporada en la Copa de la Liga. Fue un gran partido y ahí se volvió a evidenciar, a pesar de que antes había perdido en la final de la Copa de Francia con el propio Montpellier también, pero en esta ocasión pasó por encima del Montpellier y París está en un nivel estratosférico, ¿no? Y eso que Karabatic solo juega en defensa, lógicamente, porque el estado de Michael Hansen y Sagonsen es tremendo, y entonces, claro, viene de unos meses de ausencia por lesión y ahora pues Raúl está metiendo poco a poco solamente en defensa, algunas jugadas en transición aceptan el ataque, pero lo lógico es que Sagonsen y Michael Hansen sean los que juegan. Por cierto, que hoy estaba leyendo esta mañana, esperando vuestra llamada, una noticia desde Alemania, que el Kiel quiere a Sagonsen para el 2020.
Fíjate, pues si...
A sustituir a Duniak, que acaba contrato en el 2020.
Bueno, esta línea de pronósticos que estamos aventurando, lo único que creo que podíamos convenir todos es que esta temporada, para Barcelona y PSG, no llegar a la final de la Champions sería, iba a decir el gran fracaso, no, la gran decepción, porque son dos plantillas que están hechas para jugarse el título en junio, en un par de meses.
Que ahora en la parte final todo el mundo tiene muchas cosas que decir, y después date cuenta que llegamos a un momento donde bueno, pues hay varios equipos, unos cuantos con grandes plantillas, y llegas a esos momentos finales en los que todo se va a decidir por momentos, por pequeños detalles a favor o en contra de uno o de otro, ¿eh?
Estamos en un momento muy delicado de la temporada, Chema, Emilio, sí. Por dos aspectos. Primero, porque siempre en la Final Four se te mete uno de Rondón que te da un susto. Siempre, siempre. Y ahí está el año que Kielce gana la competición cuando prácticamente nadie contaba con ello. Y segundo, ya ha dado la clave Luismi, estamos en época de mercadeo, lo de Sagorsen con Duniak, ahora el Kiel, es que hay jugadores que ya están pensando, bueno, y representantes, en el año que viene. Yo estoy convencido de que ningún jugador, cuando está disputando la fase final de la Champions de balonmano, está pensando en no meter el brazo o no ir al choque porque el año que viene puede empezar condicionado. Pero es una época muy, muy, muy mala para la concentración de algunos jugadores desequilibrantes en muchas plantillas.
Bueno, pero eso ha sido siempre así, ¿eh?
Sí, y después, ha sido así, y por eso sí. Siempre te ha parecido un Kelche o un Zaporozhye o un equipo raro que te la arma. Y este año, ¿por qué no podemos decir que lleguen desde Hungría los de Pastor y le peguen el susto al más pintado? No,
claro, claro que se lo pueden decir. Vamos a ver, lo pueden hacer y puede pasar. Yo lo que te digo es que está todo, va a estar todo muy igualado, y que van a ser los pequeños detalles los que después van a marcar la diferencia final. ¿A favor de quién? Pues Dios sabe de dónde, ¿no? Hombre, yo me gustaría que fuese a favor del Barça. Pero bueno, o en su defecto a favor del PSG, por las amistades, ¿no?
Ya.
Pero bueno, pues ahí me quedo.
Luismi, nos hablabas del tema de Sagosen. ¿Eso te puede un poco casar con el interés que tiene el Paris Saint-Germain sobre Cindric?
Hombre, todo podría ligarse, ¿no? Pero yo creo que Paris Saint-Germain no se esperaba esto, ¿no? Yo creo que la noticia que estaba leyendo esta mañana de Alemania es que incluso haber viajado ya a París representantes del Kiel para hablar con Sagosen y convencerle. No sé, él acaba contrato en el 20, Duniak acaba contrato en el 20. Sagosen es un chico que tiene unas características de juego físicas para la Bundesliga excelentes, y sería un gran sustituto de Duniak. El Kiel se está reconstruyendo a pasos agigantados. Este año no sé si ganará la Bundesliga o la recuperará, porque lleva unos puntos perdidos de principio de la temporada, pero bueno, yo creo que va a ser el dominador de la Bundesliga a partir de la próxima temporada, por lo que está consiguiendo ahora ya Gislason, y lo que le va a dejar a su sucesor, ¿no? A Gija. Entonces, pues lógicamente, Sagosen tiene que ser el proyecto de futuro. en el como fue en su día Karabatis, como después ha sido Duniak, y ellos quieren ahora sustituir a Duniak por Sagosen. El proyecto de Kiel en ese caso es excepcional. Lo que pasa es que tendrán que gastarse mucho dinero, porque yo no sé si para retener a el PSG a Sagosen le va a poner mucho dinero sobre la mesa, y superar al PSG en dinero, eso ya sabéis que es muy complicado, ¿no? Pero bueno, eso es lo que ya el chico quiera, ¿no? Si quiere batirse el cobre en una durísima Bundesliga, o siga el consejo a lo mejor de Karabatis, que le diga, chico, quédate aquí, que durará más tu carrera a nivel 100% de físico y eficacia que estando en Alemania, donde juegas contra el colista y tienes que esforzarte al 100%. No sé. Comprendo al Kiel, es el jugador claro para un proyecto, y comprendo que el PSG le va a hacer una oferta. Pero lo de Cindric, pues bueno, podría ser, aunque no tiene nada que ver uno con el otro, ¿eh? No tiene nada que ver uno con el otro. Cindric es un jugador que le vendría muy bien al Barça, por ejemplo, que también parece ser que está interesado. Y si mantienen a Sagosen, pues no lo necesitaría el PSG, eso está claro, eso es evidente. Más le lo necesita el Barça para un futuro que el PSG, pero claro, si no mantiene a Sagosen, sí que necesitaría a Cindric. Con lo cual ahí estará la lucha entre los dos equipos, y el futuro lo decidirá, ¿no? Los cambios de jugadores decidiría mucho el futuro de Cindric.
Hombre, lo que está claro, Luismi, es que el Barcelona no va a estar dispuesto a pagar 4 millones de euros como parece que el Paris Saint-Germain puede ofrecer por Cindric, porque eso para los árabes es un par de petróleos, de pozos, sí, de petróleo.
Sí, pero me parece una barbaridad esa noticia, ¿eh? No sé si será real o no, pero 4 millones de euros en balonmano, eso me parece una barbaridad. De todas formas, ahora, si tienen que desembolsar bastante dinero para convencer a Sagosen, pues lógicamente a lo mejor se enfría lo de Cindric. No sé, veremos a ver los próximos días cómo se suceden los acontecimientos, pero la noticia que hoy se ha saltado en Alemania, esto puede cambiar el rumbo de muchas decisiones que quizás se habían tomado con anterioridad.
De todas formas, en esa ecuación que tú apuntas, Luismi, la interrogante es el dinero y lo que quiere hacer el que pone los euros y muchos en el Paris Saint-Germain. Es el eje central de esa operación. Si el PSG no quiere soltar al jugador, el Sagosen se queda ahí, y entonces, el dominó con Cindric le podría favorecer un poco al Barcelona, porque como tú dices, no le hacen falta los dos.
Sí, efectivamente, eso está claro. Si mantiene a Sagosen, no le hace falta Cindric, yo creo, claro. Vamos. Entonces, pues, lógicamente, a lo mejor Cindric ya ve con mejor situación la posibilidad de irse al Fútbol Club Barcelona, donde va a ser titular y donde va a tener unos galones importantes. Allí en París, galones no tiene nadie, porque ya no los tiene ni Karabatic, ¿no? En este momento, Michael Hansen es el más poderoso, luego Sagosen lucha con la identidad de ser número uno del equipo, y lógicamente, además de lo que va a venir el próximo año, que va a cambiar un poco la fisonomía del grupo, y bueno, se van a ir unos, van a entrar, por ejemplo, el letón, el gigante, entonces pues bueno, vamos a ver lo que sucede en las próximas fechas, pero entramos ya, como decíais antes, en esos meses donde la rumorología, los comentarios, los fichajes, los traspasos, las entrevistas entre unos y otros, los agentes adquieren protagonismo, y bueno, eso se va a vivir en todos los equipos, no solo en este caso, sino en todos los equipos que ahora están metidos en la lucha por estar en Colonia, y donde, pues bueno, como comentábamos antes, los favoritos parecen estar claros, pero siempre surge la posibilidad de alguna sorpresa, aunque este año, yo viendo el cuadro como está, veo más difíciles, más complicadas las sorpresas, pero bueno, vamos a ver si se da alguna, que eso siempre es más bonito y vende mucho para el balonmano.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que el escándalo ha saltado hace unos días en Donostia, concretamente con el presidente de la Federación Vasca, el señor José Manuel Ruiz de Cenzano, uno de los miembros de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Balonmano, y parece ser un hombre del círculo de confianza y de influencia con el actual presidente de la Federación Española, Paco Paquito Blázquez, el Medallitas. El señor José Manuel Ruiz de Cenzano tiene que hacer frente a una querella por el delito de apropiación indebida en el juzgado de instrucción número 4 de Donostia, en San Sebastián. El pasado martes, 5 de marzo de 2019, a las 11 horas, estaba citado a declarar en el juzgado número 4 de San Sebastián, presidido por la magistrada doña María José Ezeiza Yarza, ante una querella por apropiación indebida, el presidente de la Federación Vasca de Balonmano, el señor José Manuel Ruiz de Cenzano, que, insisto, es miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Balonmano y el hombre fuerte en el País Vasco, cercano y de confianza de Paco Paquito Blázquez, el Medellitas, presidente de la Española de Balonmano. El señor Ruiz de Cenzano estaba citado ese día para declarar en el juzgado número 4, pero parece ser que ante la presunta contundencia de las pruebas presentadas decidió acogerse a su derecho a no declarar. En estos momentos parece ser que se siguen practicando más diligencias para poder obtener más pruebas de más presuntos delitos cometidos. La otra gran duda fecha de hoy es saber si el señor José Manuel Ruiz de Cenzano ha informado de la querella y del motivo de la misma a su junta directiva, por lo tanto, seguiremos informando.
Bueno, esto que apuntas, Luis, siempre que se meten en instancias judiciales hay que, como dice el otro, cogérsela con un papel de fumar hasta ver los jueces qué es lo que dictaminan. De todas formas, ya sabes aquello de donde hay humo, pues puede haber fuego. Pero habrá que estar, como tú dices, atentos y, desde luego, como persona vinculada al balonmano, a la Federación Vasca, pues no es una buena noticia de que esté con estos pelos.
Pues habrá que esperar, habrá que seguir la noticia y iremos informando de todo esto que suceda, pero parece que es un tema, bueno, pues bastante complicado, e insisto, lo veremos en los próximos días, porque además el señor Ruiz de Cenzano es el presidente de la Federación Vasca, una federación que además organiza la Copa de la Reina en las próximas semanas y sí, que sí. Se lo llevan para allá.
No, evidentemente un presidente de una territorial, en este caso nos afecta porque es balonmano, pues bueno, verse en líos judiciales pues no es bueno, por principios. Luego, pues ojalá no se pueda, digamos, demostrar nada, o sí, no se sabe. Eso entra en manos de los jueces y nosotros solo podemos ser testigos de lo que suceda.
Y contar lo que pasa y al final, bueno, pues esperemos a ver en qué queda el asunto. Luismi, Thierry Henry deja el Nantes, ya le han dicho que no continúa. ¿Puede ser la gran oportunidad de nuestro Alberto Entre Ríos?
Bueno, ojalá le den la oportunidad y confíen en Alberto para el nuevo proyecto del Nantes, ¿no? Sería otro entrenador español que coge las riendas de uno de los grandes de Europa y, lógicamente, yo estaría encantado, ¿no? Soy gran amigo de Alberto, le quiero muchísimo, le reconozco como el gran jugador que ha sido y estoy convencido que, además, será un gran técnico, ¿eh? Por todo el concepto que él tiene del juego, toda la visión que él tiene del balonmano, y yo supongo que estos años como segundo entrenador le habrán venido muy bien. Y yo estoy muy, muy, muy convencido de que Alberto Entre Ríos, hablaremos mucho de él en un futuro como un gran entrenador, seguro.
Hombre, y además teniendo ahí ex compañeros como Gurbindo, como Valero, bueno, pues todo eso yo creo que es bueno para que Alberto, que los conoce perfectamente, de alguna forma siguiese, ¿no, Luismi?
Sí, yo creo que Antí lo deja más que nada por los años que ya lleva en el club. Yo no sé si va a seguir ligado al club o no. Tiene ya, me parece que cumplía 60 años hace pocas jornadas. Y bueno, yo creo que le darán el testigo a Alberto. Sería lo más lógico, ¿no? Porque, aunque no lleva muchos años de segundo entrenador, también hay que reconocerlo. Pero bueno, menos lleva allí en el Kiel y le van a dar la responsabilidad de llevar todo un Kiel en Alemania, ¿no? Yo creo que los que han sido grandes entrenadores, estudiosos de este deporte, como ha sido Alberto, y han sido grandes jugadores y que tiene la cabeza muy bien amueblada en ese sentido de cara a ver la visión de lo que es el juego del balonmano, yo creo que Alberto está predestinado para ser uno de los grandes entrenadores de nuestro balonmano, representando a nuestro balonmano allá donde sea, ¿no? Pero yo creo que sería una buena idea del Nantes darle el testigo a Alberto y que Alberto siga el proyecto de Antí, siga el proyecto del club francés de cara a un futuro, ¿no? Vamos a ver si es verdad. Yo lo celebraría indiscutiblemente por el bueno de Alberto Entre Ríos.
Luismi, el próximo viernes, en ese partido entre Fútbol Club Barcelona y Código Guadalajara, de ganar los dos puntos el Fútbol Club Barcelona, que con casi toda seguridad yo creo que los va a ganar, se proclamaría campeón de la Liga Sobal con a falta de 7 jornadas para terminar la temporada. ¿Todo esto crees que es malo para la Liga Sobal o hay que pensar que el Barcelona va por un lado, pero los otros equipos van por otro lado y está creciendo la Liga Sobal y nos tenemos que dar satisfechos de que temporada a temporada se vuelve a recuperar pasito a pasito, no los niveles que teníamos antes, pero que se va recuperando paso a paso?
Mira, yo los récords de abundancia, o sea, cuando récords de invictos o récords de ganar la liga con antelación nunca me han gustado, porque eso da imagen de endeblez, ¿no? De debilidad de la competición en sí. Pero, de todas formas, hay que aplaudir, lógicamente, estos récords que va batiendo el Fútbol Club Barcelona, porque no es fácil mantener la concentración, y eso sí que insiste mucho Pasqui en su equipo, la concentración cuando eres tan superior a tus rivales, ¿no? Y eso siempre lo ha mantenido el Fútbol Club Barcelona, a pesar de jugar en una liga en la que él es netamente superior, ¿no? A pesar de los 3 puntos que perdió la pasada temporada, pues siempre ha mantenido esa tensión en la Liga Española cuando sabe que el partido lo va a ganar con comodidad. De todas formas, es cierto también, a pesar del dominio del Barça, a pesar de que va a ganar la Liga 7 jornadas antes, cosa que no había sucedido nunca en la competición española, pues sí que es verdad que paso a paso, como tú dices, Luis, la Liga Sobal se va recuperando. Yo estoy viendo partidos muy bonitos con jugadores que están entusiasmándome. Por ejemplo, el otro día estabais dando el partido del viernes de gol entre Sinfín y
Barcelona.
Fútbol Club Barcelona, precisamente. Dos cosas ahí. Por ejemplo, que es ver la grada de la Albericia, la histórica Albericia, como estaba el otro día. Pues eso es recuperar para el balonmano una afición que fue grande cuando la historia del Teca, y que ahora vuelve a la grada, vuelve a la Albericia ilusionada por ese Sinfín, por ejemplo, que a mí me encanta cómo juega el Sinfín, esos dos pequeños jugadores, pero grandes en técnica, como son Torrico y Valles, que el otro día los veía yo en directo en Alcobendas, porque no los había visto en directo todavía, pero sí en la televisión, y en directo aún me gustaron todavía más, ¿no? Pero el otro día contra el Barcelona, con una defensa fuerte, ver las acciones de Torrico, ver las acciones de Nacho Valles, pues lógicamente me entusiasmaban, ¿no? Y eso da a entender que la Liga Sobal tiene su calidad y va subiendo efectivos. El partido de Logroño, por ejemplo, este fin de semana, también un partido espectacular, ¿no?, el que vivimos este día. Pues bueno, eso te da a entender que sí, que vamos disfrutando con nuestra liga, vamos subiendo escalones en el rendimiento de los distintos equipos de nuestra competición, pero eso va a faltar mucho para llegar a lo que era antes, lógicamente, y eso es muy complicado. El otro día en el Logroño-Cuenca, pues vimos a dos equipos con dos defensas extraordinarias en la primera parte, con unos cañoneros espectaculares en Cuenca. Eso da espectáculo, es llamativo, por eso las gradas de Logroño estaban como estaban, por eso las de Cuenca están como están cada vez que juega su equipo en su pabellón, y lógicamente pues vamos subiendo pues en lo positivo. Lo que pasa es que lógicamente es muy difícil conseguir unos presupuestos altos para que llamar la atención de jugadores, por ejemplo, como ha pasado en Francia, que están en el extranjero, que vienen a España y que suben la calidad de nuestro deporte. Eso pasó en su momento hace unos años, ahora no se puede hacer porque los sueldos siguen siendo bajos, los presupuestos siguen siendo muy pequeños, los clubes no se quieren atrapar los dedos como sucediera en la época anterior, y lógicamente pues eso nos cuesta. Pero en calidad, en acciones positivas, eso estamos viendo, que poquito a poco el balonmano español está subiendo en la competición. Lo que sucede que el Fútbol Club Barcelona pues no tiene un equipo como en la última época tuvo con el Ciudad Real o después con el Atlético de Madrid, que le plante cara y que dé un poquito de animación a la liga en cuanto al título, que es lo que en definitiva es lo que más vende. Sí, podemos hablar de la segunda plata, fíjate cómo está la competición, solo hay que ver la clasificación de la liga para ver que la lucha por el segundo puesto es tremenda, ¿no? Recuperar a Irún es un gran acierto, las gradas de Artaleco vuelven a estar como en antaño, repletas, recuperar a Albericia es un éxito, recuperar a Cuenca es un éxito, ver esas gradas llenas es un éxito, paso a paso vamos consiguiendo éxitos, cosas positivas, y esas cosas pequeñas, cosas positivas, son las que nos llevarán en un momento determinado a ser un poquito grandes, a conseguir más sponsors, a tener más dinero y poder fichar jugadores de un poquito mayor nivel para hacer crecer a nuestra competición.
Totalmente de acuerdo, Luismi. Seguro que las 7 jornadas que nos restan vamos a vivir una apasionante lucha por ese segundo puesto, donde, como tú dices, Vidasoa lo recuperará, pero está metido en la banca de Mar de León, está el Fraikin Granoller, está el Balonmano Logroño. Es decir, va a ser una lucha, yo creo que hasta la última jornada, por ese subcampeonato de Liga, ¿verdad?
Y que ver esos partidos es un espectáculo, ¿eh? Porque ya te digo, sí, solamente te puedo decir que los dos partidos de este fin de semana, que se jugó el sábado, que los pude ver en televisión en la aplicación de la Liga, pues el Logroño Cuenca y el Ademar Huesca para mí fueron dos auténticos espectáculos. Se jugó muy bien. El Ademar jugó muy bien, le respondió muy bien el Huesca. Logroño está creciendo en cuanto a bloque, ahora ya con Velasco y Garabaya como técnicos, y la verdad que ves acciones que son muy, muy, muy espectaculares. Entonces, eso va a atraer al público, y de hecho ya está pasando en esas canchas la defensa de Vidasoa, porque el éxito de Vidasoa, no nos engañemos, es la defensa, sin dudar alguna es la defensa, porque en definitiva nuestro balonmano, nuestro deporte, nace desde la defensa. Y el éxito del Vidasoa, eso llega al público y otra vez la localidad de Irún está viviendo con intensidad los éxitos de su club. Y se llena Artalecu, se llena Albericia, se llena Logroño, se llena Cuenca, se llena León. Granollers sigue en ese ritmo con sus 1.500 habituales, fieles, que están ahí. Pues bueno, están ahí y eso nos va a hacer vida. Y por eso hay que agarrarse a esos brotes verdes para que en un futuro, dentro de unos años, volvamos a ser una liga en la que se hable fuera de España.
Pues vamos a seguir disfrutando de la Liga Sobal y ojalá que el Fútbol Club Arzoa nos dé hoy, este año, una grandísima alegría, de momento plantándose en la Final Four. Queda todavía mucha tela por cortar, pero sería muy importante que el Barcelona se metiera en la Final Four, y ya no te digo nada si consiguiera el título para nuestro balonmano, para nuestro deporte, que lo necesita, yo creo, que como agua de mayo. Luismi, un fuerte abrazo y un placer hablar contigo como siempre.
Hasta siempre, un abrazo para todos.
Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos cerrando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos, bonita esta Liga Sobal, ¿eh? Últimas semanas, relevo de la lucha por el segundo puesto. Tras el empate del Balonmano Logroño en casa, el Vidasoa se vuelve a la segunda plaza de la Liga. Y detrás vienen hasta 5 equipos para luchar por las plazas europeas. Y también por el segundo puesto, claro. 8 jornadas quedan. Y van a ser apasionantes, salvo por el título, que en breve será del Barcelona, un año más, como estaba previsto. Pero ¿quién ha dicho que la Liga Sobal no crece y no tiene interés? 5 equipos sacudiéndose hasta el último momento. A mí me pone. ¡Oh!
Terminamos programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chema, hasta la semana que viene.
Hasta la semana. Por cierto, Juan Carlos, que jugamos el miércoles, ¿eh?
Sí, señor.
El miércoles jugamos.
El miércoles nos desearemos durante 60 minutos lo peor.
Sí, pues a ver quién se lleva los puntos, ¿eh?
Bueno. Yo creo que... No sé yo quién le hace más falta, ¿eh?
Sí, veremos.
A Logroño, coño.
Bien traído, bien.
Además,
traído.
Además, arrimado bien,
Bueno, claro que arrimado.
Bien traído, Chema.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa el miércoles. Venga, un abrazo a los dos. Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Emilio, la semana que viene más y mejor, ¿eh?
Por supuesto que sí, y lo que apuntan nuestros compañeros. Cada partido es una batalla y nada por desdeñar de aquí a final de la Liga Sobal. Barcelona aparte, que bueno, pues enhorabuena por anticipado, porque creo que
será campeón
porque toca, ya está.
Pues nosotros volvemos la semana que viene, como siempre, para informaros de todo que es actualidad en el mundo del balonmano. Os esperamos el próximo lunes, en una semana, aquí. ¡Adiós!